A la hora 10 de hoy está previsto que se pongan en marcha las primeras tareas de limpieza en el predio que fuera del cilindro municipal y donde Antel construirá el complejo multifuncional llamado Antel Arena.
La presidenta del ente, Carolina Cose, será quien encabece el acto de inicio de las obras.
Los gobiernos de Uruguay y Argentina acordaron comenzar las obras de dragado del río Uruguay desde su desembocadura en el Río de la Plata hasta la localidad de Concepción del Uruguay.
En un comunicado, la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, calificó de avance histórico el acuerdo que se llevó a cabo el viernes pasado después de una reunión en la que participaron autoridades estatales y locales de los dos países.
Según explicó el representante uruguayo en la CARU, Gastón Silverman, el dragado llevará a la profundidad de navegación del río hasta los 27 pies en su mayor parte.
Además, se abrirá un nuevo canal ubicado cerca de Paysandú, fuera del canal de navegación actual, para luchar contra la sedimentación que se produce en la zona que dificulta la navegación.
De acuerdo a lo previsto, los pliegos de la licitación estarían listos hoy lunes.
Luego de que los apruebe la CARU, serán elevados formalmente a las respectivas cancillerías.
Después que el Estado se hizo cargo de Pluna, ANCAP le siguió vendiendo combustible a la aerolínea a través de una cuenta abierta y sin ningún compromiso de plazo para pagar. Eso podría significarle al ente una eventual pérdida de varios millones de dólares, según indicó Matías Campiani, principal del grupo Leadgate, que gerenció Pluna Sociedad Anónima hasta junio de 2012, en un nuevo tramo de la entrevista que concedió al diario El País y cuya primera parte se publicó en la edición de ayer.
Campiani fue consultado por declaraciones realizadas el año pasado por el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, en las que lo tildó de fantasma y opinó que no daba la talla para gestionar Pluna.
Mire, respondió, es natural que Raúl quiera preservar su capital político y tirar la pelota para afuera lo más lejos posible. Por ejemplo, siempre se olvida de mencionar que después de que el socio privado se fue de Pluna, él le siguió vendiendo combustible a Pluna, ya no con cheques a plazo, sino en cuenta abierta y sin ningún compromiso de plazo. ANCAP aumentó su eventual pérdida en varios millones de dólares por aquella decisión. La responsabilidad es de los pobres funcionarios de ANCAP y de Campiani, a pesar de que ya ninguno participaba de esas decisiones, se pregunta quien concede la entrevista.
No significa que no se hayan cometido errores ni que las cosas no se podrían haber hecho mejor ante los desafíos monumentales a los que se enfrentó Pluna. Pero de allí a menospreciar e insultar de manera pública a una persona hay un largo trecho. Quizá también Raúl haya quedado dolido conmigo por temas personales ocurridos durante nuestro viaje a Venezuela en el año 2009, pero de los que no corresponde hablar públicamente, agregó Campiani.
8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Siria, el primer ministro Wael al-Alki salió ileso hoy de un atentado contra el convoy en el que viajaba, que causó al menos 6 muertos y 15 heridos.
Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de ese ataque.
En Irak, 21 personas murieron hoy y 87 resultaron heridas por la explosión de 5 coches bomba en zonas de mayoría chií en el sur del país.
Estos atentados se producen en medio de la ola de violencia que vive el país después de la muerte de 26 personas el martes pasado en un ataque del ejército y de la policía contra una plaza donde suelen protestar los suníes en la localidad de Al-Hueya.
Corea del Sur aseguró hoy que Corea del Norte sigue preparándose para realizar una prueba de lanzamiento de un misil de alcance intermedio y descartó que el régimen de Pyongyang haya detenido los preparativos.
El gobierno surcoreano convocó una rueda de prensa hoy para desmentir una información divulgada ayer domingo por el periódico japonés Asahi, que citando a autoridades anónimas de Seúl y de Washington, aseguró que desde el 20 de abril no hay señales que indiquen que Corea del Norte haya proseguido con sus preparativos para hacer una prueba de misiles.
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, anunció que finalmente va a renunciar a su banca en el Senado. La titular de la coalición de izquierda emitió un comunicado para explicar los motivos de esta decisión.
Hoy debo tomar una decisión difícil, como lo es renunciar a completar el periodo parlamentario para el que fui electa. Créanme que la misma ha sido muy meditada, pero en mi condición de presidenta del Frente Amplio no hay otra decisión posible que acatar lo resuelto por el Plenario Nacional del 17 de marzo de 2012, que indica que en su primer párrafo, el presidente electo del Frente Amplio a nivel nacional deberá tener dedicación primordial hacia la fuerza política, no cumpliendo tareas de gobierno nacional y o departamental ni legislativa.
Recordemos algún antecedente.
En agosto de 2012, el Plenario Nacional del Frente Amplio estableció un periodo de transición y le comentó que continuara desarrollando la labor parlamentaria hasta culminar en tiempo y forma los compromisos asumidos previamente.
Ahora la pregunta es, ¿quién releva a Mónica Xavier en su banca en el Senado? Es todo un dilema para el Partido Socialista porque desde que Gonzalo Fernández renunció a la banca. La segunda suplencia quedó para el ex vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Walter Morodo. La primera suplencia para Roberto Conde, el actual subsecretario de Relaciones Exteriores. Entonces, una chance es que Conde deje la Cancillería y vaya al Senado. No es una decisión fácil, obviamente. Pero si entra Morodo, el segundo suplente que yo mencionaba recién, resulta que no es un hombre del propio Partido Socialista, es del Movimiento Socialista, un aliado del Partido Socialista en el espacio 90. Entonces están en el Partido Socialista pensando en esto. Un dirigente del sector dijo, nosotros perdemos siempre, o perdemos un vicecanciller o perdemos una banca en el Senado. Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El gobierno prepara nuevos cambios normativos para aumentar los controles al lavado de activos en el mercado local.
Según publica El Observador, una comisión estatal está discutiendo nuevas pautas de actuación para impedir que dinero proveniente de actividades ilícitas ingrese a nuestro país, y entre ellas figura establecer el delito fiscal como delito precedente del lavado de activos.
Y por otro lado está el asunto de aplicar sanciones a quienes en teoría deben reportar al Banco Central actividades inusuales y luego no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hay disconformidad con cómo vienen comportándose en el sector de las inmobiliarias o incluso entre los escribanos.